Favor de Beta, el podcast de guionistas dorianos, programa número 5, Inés París. Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a la directora de cine y guionista Inés París. Y como siempre vamos a hacer una pequeña introducción sobre ella y Ana va a ser la persona que lo haga.
Inés París es licenciada en filosofía. Estudió arte dramático y dirección escénica. Durante años formó equipo con Daniela Fegerman escribiendo numerosas series de televisión y algunos cortometrajes. A mí quien me manda a meterme en esto y vamos a dejarlo. Y los largometrajes A mi madre le gustan las mujeres, protagonizado por Rosa María Sardá y Leonor Watlin, y Semen, una historia de amor, producida por Boca a Boca y protagonizada por Héctor y Ernesto Alterio. En el año 2006 ha escrito y dirigido Miguel y William, una coproducción internacional protagonizada por Elena Anaya, Juan Luis Galiardo, Will Kemp y Geraldine Chaplin. Inés es profesora de guión y ha dado cursos en universidades españolas y extranjeras. Es la presidenta de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Y bueno, vamos a dar paso a Liteo, que va a hacer la primera pregunta.
Inés, ¿te consideras más guionista que directora o más directora que guionista?
A ver, yo creo que no son dos cosas incompatibles. Soy tan guionista como directora y tan directora como guionista, porque además yo soy directora porque me gusta contar historias, es decir, por el mismo motivo por el que escribo guiones. Lo que sí es verdad es que no me gustaría nunca ser solo directora, es decir, me gusta también escribir para otros y que otros dirijan mis historias. También es cierto que para mí sería un sueño encontrarme alguna vez con un muy buen guión listo para ser dirigido, porque la verdad es que en esta profesión sigo considerando que lo más difícil es conseguir buenos guiones.
Pues has dado con un grupo de guionistas que ya te mandará algún buen guión para que lo dirijas. También te quería preguntar, que nos comentabas antes, fuera de micrófono, una lección que aprendiste como guionista y que crees que se debe dar a todo buen guionista. ¿Nos la puedes volver a contar?
Bueno, sí, lo que antes intentaba transmitiros es que realmente las razones por las que una película se realiza van bastante más allá de la calidad del guión. O sea, tienen que ver con los imperativos de esta industria, quiénes son los espectadores que van al cine, quiénes son los productores que están haciendo las películas, etcétera. Entonces, que es fundamental tener una perspectiva también de mercado. Y os contaba que hace muchos años, cuando yo estaba casada con una persona que se dedicaba a las ventas, y me esforzaba por colocar alguno de mis guiones, y entonces me encontré con que él me dio un consejo magnífico, que era: no te empeñes en vender lo que tú tienes, usa tu guión para abrir la puerta y conocer a los productores, y después escucha qué es lo que ellos quieren e intenta venderles lo que ellos quieren. A veces lo que tienes que hacer es usarlo solo como instrumento de ventas, quiero decir, que convertir esa historia que tú llevas en, o intentar convencerle de que aquello que tú tienes es exactamente lo que él precisa. Por otro lado, a veces lo que tienes que hacer es incluso meterte en el bolsillo o en un cajón la historia que tenías y llevarle rápidamente al día siguiente aquello que te ha dicho que él estaba esperando.
Inés, una pregunta sobre... Tú tienes un guión, lo has terminado, ¿vale? Y me gustaría saber qué hiciste, qué hizo Inés París cuando hizo su guión para moverlo y qué nos aconsejarías ahora. Si yo he terminado mi guión, registrado, lo tuviera que mover para que los productores, ¿qué nos aconsejarías? ¿Qué harías?
Pues mira, en primer lugar, en este país no existe todavía una industria como existe en el cine norteamericano, donde realmente las divisiones de funciones están muy claras y donde es natural y normal que exista un guión y que se le lleve a un productor y que ese productor busque un director y busque todo un equipo para hacer esa película. La verdad es que en España, como en el resto del cine europeo, normalmente los directores son autores de sus películas, con lo cual es bastante difícil que tú consigas colocar un guión cuando no hay todavía un director. Es decir, la verdad es que en este momento yo creo que lo más aconsejable es que para tu película busques un director. Además, hay muchísima gente joven en este momento que, yo lo veo por los cortos, dirigen magníficamente, realmente dominan el lenguaje audiovisual y sin embargo no tienen buenas historias que contar, con lo cual yo creo que la mejor alianza es tu historia y un director. Además, inevitablemente, cuando un productor tiene una historia en las manos, no acaba de verla. El director es aquel que sabe precisamente convencer a un productor de que es factible llevar a cabo esa película y empieza a seducirle y a proponerle cosas. Desgraciadamente, el perfil del guionista suele ser el de una persona menos seductora que un director. Un director sabe desde el comienzo que básicamente es un embaucador. Y como tal embaucador, pues va a tener la cara dura que a lo mejor a ti te falta.
Te quería preguntar, tú como directora, imaginémonos que no eres guionista, cuando llega un guión a tus manos, ¿cómo lo abordas para dirigirlo?
Bueno, lo primero es que intento ver si en ese guión hay una historia que a mí realmente me interese. O sea, yo recuerdo que cuando empecé a escribir, bueno, y a dirigir, ¿no? Los primeros cortometrajes lo que me decían es un director tiene que tener un punto de vista, una mirada, más que un punto de vista. Y a mí esto me espantaba, pensaba, ¿una mirada? ¿Qué será tener una mirada? Yo creo que no tengo ninguna mirada. Bueno, al cabo de los años sí me he dado cuenta de que tengo una mirada, o por lo menos tengo manías o obsesiones. Entonces, lo que sí me ocurre es que como hoy sé que una película cuesta tantísimo sacarla adelante, que una película es alguien con quien vas a vivir, o es un objeto, un ser, no sé qué es, con el que vas a vivir y convivir y al que le vas a dar tu sangre y tu intelecto y tu voluntad y tu futuro. Y esto va a durar además muchos años y lo vas a tener que defender en muchos foros, y algunos de esos foros además son en general anti-cine español, pues más te vale que sea algo que te convenza enormemente. Entonces, con los años lo que sí empiezas a descubrir es qué es lo que te convence, sobre lo que te apetece hablar y todo eso. Con lo cual, los directores en ese sentido somos bastante injustos y arbitrarios, porque la verdad es que más que un guión sea bueno, objetivamente un guión a lo mejor es estupendo, pero a ti te sucede que no es exactamente lo que en ese momento de tu vida quieres contar. Y necesitas que ese guión, por lo que sea, conecte contigo. Recuerdo que Patricia Highsmith tiene un librito muy recomendable sobre cómo escribir novelas policíacas, que es lo que ella hacía. Y entonces dice que, claro, los escritores vivimos rodeados de gente que de vez en cuando se nos acerca y nos dice, yo tengo una historia maravillosa, para que hagas una novela, para que hagas un guión, o un guión incluso para que dirijas una película. Dice, normalmente no hay que dejarles hablar más que 2 minutos. Porque es verdad que a lo mejor el embrión, eso primero que te cuentan, a lo mejor algo conecta contigo. Pero una historia completa es un poco difícil. Normalmente un escritor necesita imbricarse absolutamente en una historia, darle su propia sangre, su propia esencia, para que esa historia forme parte de sí mismo y él mismo de esa historia, y solo así acaba enganchando. Entonces es cierto que es un poquito difícil el conseguir que una historia que llegue muy acabada y muy externa, en la que tú no has estado en absoluto implicado, te llegue muy profundamente. En ese sentido, también sería interesante que pensaseis que cuando empezáis a escribir una historia, incluso que no esté terminada, a lo mejor ya hay que empezar a buscar un director en esa etapa del trabajo.
Inés, eres metódica, escribes a diario, ¿qué pautas sigues? ¿El dry martini con aceituna? Uh-huh.
Yo soy metódica y escribo a diario básicamente porque hace muchos años que vivo de esta profesión. Es decir, que si no hiciera eso me moriría de hambre. Lo cual demuestra que a veces es muy bueno el no tener dinero. Eso es precisamente el oficio. Entonces yo he tenido que escribir cosas que me han gustado muchísimo y también muchísimo trabajo puramente alimenticio, ¿no? Normalmente sí tiendo a tener un cierto sistema. Empiezo las mañanas más bien haciendo ejercicio y eso, pues porque yo soy muy hiperactiva y eso además me gusta y me desconecta y demás. Después llego a casa, contesto un poco a todas las cuestiones de tipo mails o las cosas que tengo que hacer, porque soy presidenta también de una asociación de mujeres directoras, y después me pongo a escribir. Es verdad que cuando diriges la vida se complica un poco, porque hay periodos en los que tienes además que promocionar tus películas, tienes que hacer muchísima tarea también de tipo social, ¿no? Hace unos años me decía un productor que en realidad un director debería dedicar la mitad de su tiempo al conocimiento social, a promocionarse, a conocer a gente, a tal, y solo el otro 50% a escribir. Aún así, a mí lo que más me sigue gustando es estar en mi casa y estar escribiendo, o estar leyendo, o estar yendo al cine, o estar hablando con gente que me sirva y me alimente para escribir. O sea, sigue siendo lo que más me apasiona, y esto de las relaciones sociales, excepto casos muy contados, me parece en general bastante aburrido.
Y entonces, ¿qué es lo que menos te gusta del proceso de creación de una película?
A mí lo que menos me gusta es el frustrante diálogo con el productor, que no debiera de ser así. O sea, normalmente en España los productores son unas personas que lo que te dicen es cuánto dinero pueden conseguir para hacer tu película. Y el diálogo con un productor no debiera ser ese. O sea, el diálogo con un productor debiera de ser qué tipo de historia y, por lo tanto, de producto tenemos entre manos y ayúdame con tu mentalidad, que es una mentalidad muchísimo más de producto, es decir, una mentalidad que mira mucho más hacia el exterior de la historia, a que esta historia mejore y sea estupenda. O sea, yo creo que la alianza guionista, director-productor es una alianza fundamental. Pero no se puede reducir a términos económicos que además consisten básicamente en ver de dónde va a sacar el dinero para montar aquella película. Esa es la parte que para mí es más frustrante. Igualmente frustrante es cuando te excluyen de alguna de las tareas. Yo la verdad es que creo que soy una persona un poco obsesiva por el control de aquello que hago, porque he ido descubriendo que en general me gusta mucho controlar el producto de principio a final, seguramente también porque vengo del guión. Entonces me defrauda enormemente cuando, por ejemplo, una vez has hecho la película, y esto me ha ocurrido, te excluyen del marketing de esa película, es decir, no te preguntan cómo crees que habría que vender esta película, te excluyen, por lo tanto, de la posibilidad de pensar cuál es el cartel más apropiado, si el tráiler es o no apropiado también, que yo no digo que tengamos que hacerlo nosotros, pero sí seguramente que decir si acierta, digamos, con el concepto de película, y lo que es peor, y esto nos pasa básicamente a las mujeres, que en este país y en muchos otros tendemos a ser anónimas e invisibles, y es que se nos excluye de la promoción. O sea, mis películas, con continuidad, yo he visto cómo dejaban exclusivamente en manos de los actores la promoción de la película. Y los actores, aunque hagan una tarea estupenda y sean muy guapos y estén muy bien para protagonizar las portadas de las películas, no están hablando con el mismo entusiasmo ni con el mismo conocimiento de esa película. Entonces, otra de las cosas que a mí me fastidia, me enfada un montón y espero no consentirla el resto de mi vida, es que se me excluya de la promoción de mis propias películas.
Antes has comentado, Inés, que para iniciar un proyecto cinematográfico es muy importante estar convencido de la historia que vas a contar. ¿Qué tipo de temas te interesan a ti contar o te apasionan? ¿Y qué importancia le das a la magia y a la fantasía en las historias?
En principio creo que me apasionan historias que tienen que ver con algo que yo entienda profundamente. Y eso ha ido cambiando a lo largo de mi vida. Por ejemplo, a mí en general me apasionan las relaciones humanas. Diría además que están poco descritas, mal descritas y escritas con pobreza las relaciones de las mujeres con el mundo, con la realidad y con los que la rodean. Desde los hombres hasta sus hijos, que es una relación que normalmente es presentada de una manera absolutamente irreal, falsa y mitificada. Las relaciones dentro de las familias, los nuevos modelos de convivencia, que es lo que yo vivo todos los días y lo que veo también que no se retrata con suficiente frecuencia. Y luego me apasionan todos los temas que tienen que ver también con la identidad. La identidad y la memoria, diría yo. Cuando no he hecho comedia, sobre todo, pues he escrito sobre la memoria, que era sé quién eres, y los temas de identidad que también están de manera un poco profunda, yo creo, en todo lo que he hecho, aunque no, digo profunda en el sentido de que hacer no son muy evidentes y explícitos, ¿no? Pero realmente cuando he tratado el tema del lesbianismo con Daniela, porque esto no son cosas que haya hecho yo sola, ¿no?, sino fruto de un equipo creativo, pero en el cual pues yo me siento totalmente identificada, pues el lesbianismo era sobre todo una excusa para hablar de qué es ser o no ser una mujer en nuestro mundo, cuál es realmente la identidad femenina, ¿no? Creo que mucho de eso había en Semen, precisamente, que era la historia del conflicto de un padre con la posibilidad o no de tener hijos y de prolongarse, de continuar en este mundo, ¿no? Si realmente tener un hijo es darle tus genes y tu sangre. Y está también en Miguel y William, porque yo estoy hablando realmente de qué es ser un escritor. Entonces yo creo que el tema de la identidad es otro de los que me obsesionan. Y me ha resultado difícil, por cuestiones más presupuestarias que por otro motivo, poder hacer películas más fantásticas y fantasiosas. Pero me apasiona, me encanta. A mí me gustaría, ahora estoy trabajando en una historia que es una historia de terror y una historia mucho más cercana a lo fantástico. Y eso me gusta muchísimo, sí.
Yo creo que cada vez que hacemos un programa aprendemos una visión totalmente distinta de lo mismo. O sea, podríamos pensar que hablar con guionistas y guionistas de guión es algo que puede llegar a ser que todo el mundo encuentre lo mismo. Y es increíble que cada uno de vosotros nos contáis una visión totalmente distinta que nos está sirviendo mucho. Yo en este caso, una de las cosas que más me llama la atención es el que nos transmites que tenemos que tener confianza en nosotros mismos, que es una cosa que quizás carecemos de ella. Es decir, nosotros sabemos que queremos ser guionistas, eso lo sentimos. Igual que tú disfrutas, nosotros también lo hacemos. Pero nos falla quizás el que tú tienes el guion debajo del brazo y tú nos dices, quizás muchas veces nos frena el pensar, el precipitarnos, pensar, este guion, ¿cómo lo convierto en una película? Y tú dices, no, no hace falta, a lo mejor es la puerta y acabas haciendo una serie de otra cosa. Entonces eso quisiera resaltarlo, ¿no? La pregunta que te voy a hacer, está clara cuál es la respuesta, pero nos llamaba la atención que tu primera película era A mí quien me manda a meterme en esto. En esto. Cortometraje. ¿Te has arrepentido alguna vez de ser escritora?
No, no, jamás. Lo que pasa, me asombra ser escritora y ser directora. Me asombra totalmente todos los días. Me costó muchísimo, no tanto decir guionista, me costó muchísimo decir que era directora, porque no me lo creía, me parecía que estaba engañando a alguien, fingiendo. Como al comienzo de esta entrevista, cuando he hecho esta cosa absurda y tal de puro divertimento, de verdad que me he liado de hacerme pasar por una entrevistadora, no. Siempre yo tengo una cierta sensación todavía de estar engañando a alguien. Creo que es una fantasía además muy habitual, en concreto en los directores, porque como al director se le supone una omnipotencia, es decir, se supone que sabe de todo, que va a saber dirigir actores, que sabe como nadie de fotografía, que entiende de música, de dirección de arte. Por supuesto que nadie cuenta historias como él y que además es una figura que va a ser adorada y admirada y va a convencer al público y los productores, pues todos nosotros en masa lo que pensamos es ¿a quién le he vendido yo esta moto? Porque la verdad es que sé muy poquito de estas cosas cuando no sé nada. O sea, yo todavía lo que tengo más bien muchas veces es la fantasía de estar engañando. Tengo además una pesadilla recurrente a veces, que es que de pronto estoy en el medio, normalmente de un desierto, se me acerca un señor y dice, ya vienen, ¿quiénes vienen? Y los que vienen son los indios, pero todo un ejército de indios, es una película que se está rodando y yo tengo que decir dónde se pone la cámara, qué tienen que hacer aquellos indios, todo eso, estoy rodeada de gente y yo ni siquiera sé qué película estoy contando, ni dónde está el guión, ni creo haberlo escrito. Y pienso, ay, que me van a descubrir. Pues yo pienso más bien que esta es la tendencia que me domina más que otra cosa. Ahora, también es verdad que creo que no hay nada que me haya formado tanto como persona como esta profesión. Porque te exige aprender de tantas cosas. O sea, por ejemplo, los 2 años que yo me pasé realmente viviendo en el siglo XVI para poder escribir y dirigir una película que pasaba en aquella época, ¿no? O ahora que me he puesto a estudiar lo que es la China y las leyendas en la China, ¿no? O cuando, pues eso me parece impagable. También viajas, que es una cosa que a mí me gusta mucho, conoces mucha gente y conoces mucha gente que además te obedece. Que como es algo que a mí en la vida nunca me ha pasado, soy de una familia numerosa, nadie me hacía ningún caso. Y luego tengo una hija adolescente que me hace menos caso todavía, pues a mí esto de tener un equipo que me obedece me parece una cosa fascinante.
Pero yo, como experiencia vital mía en otros ámbitos, eso creo que cualquier persona que nos esté escuchando, en cualquier ámbito, en el momento, lo digo para tranquilizarme un poco a mí mismo, el día que yo dirija algo, pasa cualquier profesión, yo creo. Es decir, ningún directivo de, imagínate, una empresa General Motors en España, lo va a controlar todo, pero es la figura que tiene el poder de decidir. Y entonces, tienes que estar ahí. Y aunque no tengas ni idea, aparentar que la tienes y tener, porque tienes, tú eres el que manda. Entonces, creo que un poco pasa en todo, pero estos trabajos que son tan creativos tienen como una especie de halo de que bohemio y también tiene un halo serio de responsabilidad, ¿no?
A ver, pero el de General Motors vende una moto que existe y yo vendo una moto que no existe. Esa es una diferencia brutal. Es decir, tú fíjate que este es un trabajo tan raro que nos pasamos horas discutiendo sobre personajes que no existen. O sea, ¿cuántas veces te enfadas con tu guionista diciendo ella no lo haría nunca? Y el otro dice que sí, hombre, que lo haría, indiscutiblemente lo haría. ¿Pero qué lo haría ni no lo haría si no existe? ¿Entiendes? En absoluto ese personaje. Y luego me tengo que ir a convencer a un señor de que ponga muchos, muchos, muchos millones, miles de euros, millones serían de pesetas, para montar una cosa que tampoco existe y con la que se montarían muchos pubs. O sea, es que en ese sentido es muy complicado porque trabajamos en el terreno de la pura fantasía e imaginación. Por eso yo insisto tanto en la fe en uno mismo, porque es lo único que existe. Por eso es tan importante también el director, porque es lo único real que existe cuando tú te vas a ver a un productor. Es que si al menos es un señor que habla. Y tu guión, en cambio, pues como que no contesta muchas cosas, ¿sabes? Entonces, en un mundo en el cual lo que se vive es el terreno de la fantasía y de la imaginación, solo valen dos cosas para librarse. Tener fe y seguridad en uno mismo, y aunque te den de patadas, decir, pues a mí me parece que yo soy una persona interesante y que tengo mucho que contar. Porque si no te lo crees tú, no se lo cree nadie.
O sea, me parece, y como mujer a lo mejor también hay un plus más de handicap, quizás, hayas tenido.
Bueno, que hemos sido, yo creo, en general las mujeres muy poco educadas en estas características que precisa un director de fe en sí mismo, limitar tu sentido crítico para salir adelante, la seguridad de que diriges a un equipo y que realmente tienes esa capacidad de liderazgo, etcétera. Pero no es tanto tampoco la educación que nos han dado, que en ciertos sentidos, bueno, pues sí, es verdad que no es la ideal para esto, como que las dificultades objetivas que encontramos las mujeres se deben exclusivamente a que este es un mundo súper masculino. Entonces, si tú tienes que tratar una y otra vez con varones, simplemente está comprobado que existe una especie de pequeña barrera que se crea de barrera, no pequeña, una enorme barrera, pero invisible, por el cual tus historias pasan menos, les interesan menos. O sea, es un poco inevitable, es decir, que seguramente las historias que yo cuento, pues aunque yo creo que después la van a ver hombres y mujeres igualmente, pues precisamente en el cine a lo mejor me encuentro con productores que en cambio no acaban de entender eso que yo quiero contar y transmitir, porque son cosas que normalmente no han sido objeto de atención literaria y cinematográfica. O sea, si tuviésemos tantas películas y tantas historias sobre la maternidad como las tenemos, por ejemplo, sobre las guerras, sobre el comportamiento heroico en las batallas, pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Es decir, el tipo de sociedad patriarcal y violenta en la que todos nos hemos educado, para desgracia de hombres y mujeres, para desgracia desde luego de los dos, pues hace también que muchos temas y tal hayan sido excluidos. Y nos pasa que muchos de esos temas son los que las mujeres queremos tratar.
¿Cuándo se van a convertir en este país los guionistas en productores? ¿Y qué crees tú que tiene que pasar para que esto ocurra?
Que les toque la lotería. Claro, es que un guionista no se puede hacer productor. Claro, básicamente porque no tiene dinero para hacerlo. Ni mentalidad de negocio, normalmente. O sea, bueno, mira, ahora hay un caso. O sea, ahora se han juntado un grupo de guionistas, pero para la televisión, que son Ignacio del Moral, Joan Barbero, Virginia, bueno, hay varios, o sea, que se han unido ellos y que han conseguido vender, además creo que por mucho dinero, un paquete de ideas a una televisión.
Parecen americanos.
Impresionante, han vendido un paquete de ideas por mucho dinero, ¿no? Estaban, sí. O sea, yo creo realmente que, que es verdad que las ideas valen muchísimo, pero que los guionistas no las saben vender. Normalmente, o sea, en el momento en el que los guionistas aprendan el enorme poder que tienen, es decir, que no se puede montar una película si no hay un señor que durante muchísimo tiempo de su vida se ha creído una historia y la ha escrito y la ha contado, eso es oro. O sea, cuando te pones a rodar lo que ves es lo importante que es un guión. Entonces, cuando los guionistas tengan suficiente convencimiento de que eso es así y se ocupen y se interesen por el mercado, que es otra cosa que no se suelen interesar los guionistas, entonces a lo mejor sí que pueden plantearse producir.
¿Y qué te parece el parón de guionistas en el mercado americano? ¿Tú crees que es exportable a España?
En absoluto. No es exportable de ninguna manera, básicamente porque allí los sindicatos, y entre ellos está el sindicato de guionistas, tienen una fuerza que no tienen en este país. Yo que pertenezco a ALMA ha tenido que ser a raíz de la huelga de guionistas cuando me haya enterado de que ALMA es un sindicato. Yo no lo sabía. Para mí era una asociación de guionistas, punto. En España estamos muy aislados, muy separados, trabajamos cada uno por nuestro lado, sobre todo los de cine. Los de televisión, que es un medio que últimamente yo conozco menos, a lo mejor sí tienen más relación y podrían hacer algo. Pero de entrada me parece enormemente difícil. Son mercados muy distintos. Y luego el daño que se hace en Estados Unidos cuando se para lo que es la segunda industria del país no es exactamente el mismo que se hace aquí, donde nuestra industria es de una fragilidad acojonante, ¿no? O sea, yo creo que hay sistemas en España más adecuados y más apropiados antes que una huelga. Eso también lo creo. Y luego los motivos por los que la huelga se está llevando a cabo ahora mismo en Estados Unidos, pues están a años luz de las reivindicaciones que nosotros tenemos, que son simplemente conseguir unos mínimos por guión, unos mínimos que tengan que ver más con el presupuesto de la película, unos mínimos por entregar tal, y que te paguen, porque es que hoy en día no es que no tengamos mínimos, es que normalmente ni te pagan un guión hecho y sé que se está rodando y que el productor lo que hace es venir y decirte es que no tengo dinero para pagarte.
El famoso tercer pago del contrato a la obra entregada, ¿no? Exacto. Siempre decían los productores eso de, bueno, contrato este guión, mira, te pago ahora un tercio a la entrega del argumento, a la entrega de la primera versión te hago un segundo pago y ya cuando concretemos la versión definitiva con dirección, el tercer pago. Yo el tercer pago no lo cobro nunca.
Bueno, peor, porque lo que el tercer pago este que tú dices, o ahora no sé, además ni siquiera tercero, ser cuarto o quinto, es a rodaje. Entonces, lo que estamos pidiendo, lo que sí hay que poner siempre en los contratos, son dos cosas fundamentales. Una es que tú puedas recuperar tu guión, es decir, que tú vendes tus derechos, pero si esa película no se hace en un plazo X de tiempo, que tú tengas derecho a recuperarla. Normalmente estamos consiguiendo recuperarla devolviendo a la productora ese dinero, que no debería de ser así, porque esos productores, a su vez, han movido esa película que es su trabajo. Y si no la montan, es su problema, es que son ellos los que han hecho mal el trabajo. No es que lo hayas hecho mal tú, puesto que ellos te lo han comprado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa de a rodaje para decir, bueno, pero a rodaje siempre antes de un año, y si no me lo pagas. Y desde luego, si pasa un año además y no haces la película, yo puedo recuperar mi historia y llevármelo a otro productor que sí sea capaz de montarlo.
Y no te acuerdas nada de lo que me has dado para que tu para intentar montar tu negocio durante un año, eso me lo he ganado yo. Como es que, tú dices.
Claro, yo por ejemplo con A mi madre le gustan las mujeres, cuando llegamos a dirigirla estábamos prácticamente arruinadas, porque es un guión que movimos durante 5 años. Por supuesto, durante esos 5 años nosotros trabajamos en muchas otras cosas, si no nos hubiéramos muerto de hambre. Pero claro, se lo vendimos a un primer productor. Esa productora después se pelearon entre ellos y no producían nuestra película. Entonces se la llevamos a otros que nos aseguraron que ellos sí la iban a hacer y que eran un grupo de estafadores. Entonces, cuando conseguimos rescatarla del grupo de estafadores y encontrar un productor de verdad, a cada uno de ellos le íbamos devolviendo el dinero, muy poco, que nos habían pagado hacía 5 años por ese guión, con lo cual nosotras, vamos, es que no cobramos prácticamente ese guión. Cobramos un poco de dinero de dirección, pero nada más. Entonces, la verdad es que, claro, eso es una cosa que al menos te permite que tu película, si te empeñas, es buena y tienes suerte, se acabe haciendo, pero lo que no te permite es vivir. Los datos son que en este país solo viven un 20% de los guionistas de su trabajo como guionistas. Que el sueldo medio de un guionista está por debajo de los 12.000 euros al año. Es decir, ¿quién queda para hacer guiones? Pues los más voluntariosos, los más románticos, los hijos de papá y también, en un sentido, y perdón, los más tontos. Porque, claro, cualquiera que pueda hacer otra cosa no se dedica a ser guionista.
Si fuera inteligente.
Volviendo al paso de guionista a directora, cuando para hacerte director, siendo guionista, además de hacer un corto, que nos has dicho que sería el primer paso, ¿qué recomendarías para hacer estudiar o hacer para pasar a ser director?
A ver, hombre, yo creo que cuanto más sepas, en general, mejor. Yo creo que se aprende básicamente con la práctica, por eso pienso que lo mejor es dirigir algún cortometraje. Además, hoy en día eso es facilísimo, porque es que puedes dirigir haciendo cine en 35 o es que puedes dirigir con una cámara de vídeo. Eso hoy no es ningún problema. Lo que sí creo también que es muy importante, aparte del dominio, digamos, del lenguaje audiovisual, es saber dirigir actores. Para mí ese es un terreno fundamental y muchos directores españoles no se ocupan de eso o no saben. Entonces yo creo que el guionista parte de la ventaja de saber contar una historia y saber qué es lo que quiere contar. Y normalmente debe de aprender a dirigir actores, cosa que me parece fundamental, incluso me parecería fundamental para todos los guionistas. Creo que aprender a actuar y a dirigir a los actores ayuda muchísimo a escribir mejor. Y luego pues o irse a estudiar una escuela, pero ninguna escuela vale de nada si lo que no te permite es hacer prácticas. Entonces lo que tienes que hacer es hacer prácticas. Cuando practiques, lo que descubres es que no tienes que saberlo todo. Lo que tienes que saber es dirigir un equipo y sacar lo mejor de todos los que están en ese equipo.
Bueno, en el tema de la dirección de actores, ya que has dicho que es fundamental, y tú como actriz que eras en tus comienzos, ¿cómo afrontas tú en una película la dirección de actores?
Yo la dirección de actores, en un sentido, te diría que la afronto desde el guión. O sea, yo creo que no hay una historia buena ni hay una interpretación buena posible si no hay buenos personajes. Entonces, lo primero que creo que es fundamental es crear buenos personajes. Y para crear buenos personajes hay que saber un poco de interpretación, porque no es exactamente lo mismo un personaje, por ejemplo, literario, que un personaje dramático. Un personaje dramático tiene que tener acciones, que son las que revelan su verdadero carácter. Por otro lado, creo cuando yo empiezo a trabajar con los actores, lo primero que es fundamental es acertar en el casting. Hay gente que dice que el 50% de una película es el guión y el otro 50% es el casting, y que entonces ya está todo hecho. Es verdad que si te cuelas en el casting, es muy difícil que la película esté bien. Que aciertes en un casting quiere decir, por un lado, que consigas buenos actores, pero por otro lado también que ya esos actores tengan algo en sí que te va a dar todo aquello que necesita un personaje y que no está exactamente escrito. Os voy a poner un ejemplo, porque si no esto no se entiende. A mi madre le gustan las mujeres, nosotras teníamos una protagonista, el personaje se llama Elvira, enormemente neurótica, una tía bastante insoportable. ¿Qué sabíamos que necesitábamos? No solo una buena actriz capaz de hacer eso, sino una actriz muy guapa y con mucho encanto. Porque los espectadores que viesen la película, si la actriz era una tía fea y que les caía mal, desgraciadamente en el mundo en el que vivimos es así, querrían que la atropellase un tranvía a la segunda secuencia. En cambio, a una chica guapa, tan guapa por ejemplo como Leonor Watling, se le perdona todo. Entonces hay una serie de extras y de plus que tienen los actores, más allá de su capacidad interpretativa. Caen o no caen bien, son más o menos atractivos, comunican maldad o intriga o desconcierto, o de alguna manera te asustan por cómo miran, o al contrario, son seres transparentes que no tienen que ver con la interpretación. Es ese plus que a ellos les fastidia, pero que está ahí. Y luego un actor, pues hay que, por un lado, explicarle bien el personaje, con sencillez, de manera directa. Por otro lado, hay que ser un poco su padre y su madre. Esto lo digo yo, muchos hombres dirían su amante. Yo no, yo creo que es su padre y su madre, más que nada. Pero sí se tienen que sentir queridos porque se van a poner en tus manos y te van a tener que enseñar cosas que normalmente no muestran. Entonces tienen que tener confianza y saber que tú estás ahí para que realmente hagan algo muy bien hecho y que no estás abusando de ellos, ¿sabes? Que es una cosa que a un actor a veces le pasa, que se siente muy expuesto. Entonces tiene que sentir que en ese viaje que va a hacer, que a veces es arriesgado, tú estás con él. Y luego hay otro elemento que solamente se consigue, yo creo, si se ha estudiado interpretación. Quizás no es imprescindible, para mí sí lo es. Hay directores que no lo consideran así, pero yo sí. Y es que tú también tienes que poder en concreto ayudar al actor. O sea, a veces un actor, aunque entienda las cosas, no las consigue hacer. Entonces tienes que tener la capacidad de entrar emocionalmente en el actor y comunicarle lo que de verdad necesitas. Por eso hay directores que casi marcan los papeles, que los hacen ellos. Hay otros que lo que hacemos es hablar con tu actor, pero transmitiéndole emocionalmente lo que tú necesitas, no solo intelectualmente. Pero eso es una, vamos, son las diferentes técnicas de dirección de actores.
¿Y cómo implicas al resto del equipo? Al director de fotografía, montadores, de arte, etcétera.
Bueno, pues a mí me gusta, digamos, desde trabajar con ellos desde lo antes posible. Por ejemplo, una cosa que nunca he conseguido y me encantaría es que el compositor empezase a componer sobre guión. Porque si yo tengo música para determinadas secuencias, sé mucho más el ritmo de esas secuencias. Incluso sabría más qué tipo de planos necesito, ¿sabes? O cuánto puede aguantar un plano, ese tipo de cosas. Aunque esa música después se relabore, se corte, se alargue o tal o cual, a mí me encantaría que sobre guión ya se trabajase en la música. Con el director de fotografía, para mí es un cómplice fundamental, porque aunque yo tengo una formación mucho más de literatura y de drama, ¿no?, de teatro, sin embargo, a mí en esta profesión lo que es la fotografía, es decir, la imagen, me ha apasionado. Entonces, como es una cosa de la que además tampoco sé tanto, pues sí me gusta trabajar desde el comienzo con el director de foto, plantearle cuál es la estética de la película para mí, cuál es el tono. Yo creo que la emoción, en gran medida, la da la fotografía en una película, y entonces eso es lo que intento hablar con él y que él me dé pues las soluciones técnicas, y no solo las soluciones técnicas, muchas veces te da muy, muy buenas ideas también creativas, ¿no? O sea, mi equipo intento implicarle que entiendan la película que hay que hacer, que se entusiasmen con ella, y luego el director también es un poco el garante de que ellos puedan hacer su trabajo con dignidad. O sea, tienes que defender tiempo de rodaje, tienes que defender dinero suficiente, etcétera, etcétera. Son tu gente. Entonces tienes que trabajar también por ellos, igual que ellos trabajan para ti.
Bueno, Inés, yo creo que ya tenemos un punto de partida para el guión que te vamos a enviar para que dirijas, que consiste en un western donde un ejército de indios aparece por el fondo del desierto hacia ti.
Esa nunca la haría, porque esa me daría mucho miedo. Pero ya te he contado que es mi pesadilla, no mi deseo.
Por eso mismo, como reto, porque intuimos que eres una mujer
a la que le... Creí que ibas a decir que era un ejército de lesbianas, que se hubiera aproximado más a mi temática.
Pues también, también, como eres una mujer de retos, como eres una mujer que le gusta los retos, lo haremos, ¿no? Lo que no queríamos que te fueras es sin preguntarte, ya que, bueno, aparte de directora, guionista, actriz, aún tienes tiempo para dirigir una asociación como CIMA, una asociación de mujeres que hacen cine, y nos gustaría...
Es CIMA, es Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales.
Y quisiéramos que nos hablaras un poco de la asociación, así como decirnos si realmente piensas que existe un punto de vista de la mujer diferente del hombre, aunque suene atópico, y una pregunta estúpida, ¿se admiten hombres encima?
No es que exista un cine o una televisión de mujeres, es que lo que existe es un cine de hombres. Es decir, es que el 90% de las historias que se hacen en este país para el cine, para la televisión, hacen exclusivamente hombres en el guión, en la dirección y en la producción, pero también los actores y los personajes, porque resulta que los hombres, hemos visto un estudio magnífico que está a punto de salir, pagado por el Instituto de la Mujer, los hombres escriben sobre todo personajes masculinos que se llevan bien entre sí, que toman decisiones, y donde las mujeres son secundarias, pasivas, y normalmente no tienen vida propia más allá de lo que es acompañar a los hombres en sus aventuras. Entonces, el problema no es que exista un cine de mujeres, es que existe un cine de hombres. Lo que pasa es que normalmente en nuestro mundo consideramos que el cine o todos los productos de esta sociedad patriarcal no son masculinos, son universales. O sea, el hombre se ha convertido en el modelo de ser humano por antonomasia. Y la mujer es básicamente pues su acompañante en el apasionante viaje por la vida que ellos realizan. Entonces, lo que yo creo es que es necesario que las mujeres hagamos películas, las que nos dé la gana. Es decir, tenemos a lo mejor que llegar a hacer películas muy malas, esto lo dice siempre Chus Gutiérrez, para que hayamos alcanzado la igualdad. Desde luego, yo espero que no hagamos películas muy malas. O sea, la verdad es que sí creo que hay muchísimos terrenos y territorios que no se cuentan y no resultan interesantes porque el mundo de las mujeres ha resultado en general excluido. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con pensar que el mundo de las mujeres es el mundo tras los visillos o de la, no sé, de la costura en casa o del cuidado de los niños o tal, en absoluto. O sea, las mujeres son seres activos con una vida interior, con vida sexual, con, en fin, un montonazo, entiendes, de cosas por contar y con un montón de aventuras vitales que normalmente no se cuentan. Y esta asociación, pues lo que hace es intentar que las mujeres nos juntemos, nos conozcamos, nos contemos los problemas que tenemos e intentar transformar esta situación. Teóricamente en España existe una ley de igualdad de oportunidades y si no existen películas ni series de televisión, si no existe una ficción que muestre imágenes de las mujeres y de los hombres alternativas a las imágenes tradicionales y anticuadas que hoy existen, pues es totalmente imposible que nuestro mundo se transforme. Por lo tanto, es esencial una acción de este carácter en el mundo del audiovisual para que en toda la sociedad cambien los roles masculinos y femeninos y alcancemos de verdad esa igualdad de oportunidades.
¿Y hay hombres encima?
Pueden entrar los hombres sin ningún problema. De momento tenemos uno, que es un hombre que está muy interesado por la temática femenina. Es un profesor de la Universidad Carlos III y la verdad que es un gusto tenerle en la asociación. O sea, nosotros esperamos que haya más hombres. No es fundamental. Quiero decir con ello también que esta fue un motivo de discusión cuando creamos la asociación, ¿no? Si entra, no entra, no sé qué, no sé cuántos. Y, hombre, a mí lo que me parece es que es lo que recogen los estatutos, que si un hombre tiene un gran interés puede estar. Pero yo creo también que está bien dejar que las mujeres se asocien y discutan ellas y, en todo caso, apoyarnos en las reivindicaciones. O sea, a mí los hombres que más me gustan son aquellos extraordinarios en esta profesión que dicen qué bien que habéis creado esto, qué estupendo. A los que les apetece trabajar con mujeres guionistas, a los que les apetece trabajar con mujeres directoras o a los que les apetece trabajar con mujeres productoras. Esos son los que me interesan.
Bueno, pues muchas gracias, Inés. Como no podía ser de otra forma, dices cosas muy razonables, aunque tú te crees más polemista y eso, pero lo que yo he escuchado me parece que dices cosas muy sensatas. Sí te quería hacer una última pregunta para este grupo de amigos. Tú, que además de actriz, guionista, directora, madre, etcétera, eres maestra en esto de enseñar el oficio, ¿qué les dirías a estas gentes para animarles a seguir escribiendo?
El que terminen los guiones. O sea, esto es una cosa que yo leí en una novela de Irving, además, que decía, solo es escritor aquel que termina una novela. Lo que no se puede hacer es empezar, ponerse hipercrítico y tirar a la papelera lo que uno está escribiendo. Porque en el guión tienes una ventaja enorme, y es que aunque hoy no te guste muchísimo, mañana lo puedes corregir. Y vas a tener, además, en nuestro mundo años para corregirlo. O sea, que lo que tienes que hacer es terminarlo. Y nada más. Eso es lo único que puedo deciros, que terminéis. Y que si os hace falta, busquéis terapia para conseguir tener una gran confianza en vosotros mismos. En Alma hemos propuesto últimamente en la Asociación de Guionistas contratar a un psicólogo que ayude realmente a los guionistas a convencerse de que valen un montón.
Bueno, muchas gracias, Inés, por habernos concedido esta entrevista. Ha sido un placer tenerte.
Muchas gracias, Inés.